RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos nuestros oyentes del programa Tramando Sentidos, del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos a Tramando Sentidos. Hoy vamos a dialogar sobre soberanía alimentaria y desarrollo rural. Para desarrollar este tema, hemos invitado a un profesor de la Universidad Nacional quien nos acompaña en el estudio. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Damos la bienvenida al director del Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario de la Universidad Nacional, el profesor Fabio Alberto Pachón Ariza. Él tiene una maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana y un doctorado en Economía Agraria en la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania. Profesor Fabio Alberto Pachón, bienvenido a Tramando Sentidos.
Buenos días, Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación. A todos los oyentes, es un placer estar aquí con ustedes.
¿Acaba usted de regresar de Alemania y de terminar su doctorado, profesor Alberto?
Bueno, no tan acabo. Hace dos años terminé mis estudios doctorales y hace dos años me reintegré a mi trabajo en la Universidad Nacional.
Tuvimos la oportunidad, o tuve yo la oportunidad de estar asistente en Agroexpo, donde realizó una charla magistral en el tema de soberanía alimentaria y desarrollo rural. Aceptó muy amablemente nuestra invitación y hoy está aquí en Tramando Sentidos. Entremos en materia, profesor Alberto. ¿Cuál es la importancia o a qué nos referimos cuando hablamos de ese tema llamado soberanía alimentaria? ¿Qué es la soberanía alimentaria?
Lo primero que hay que decir es que existe una confusión y es raro empezar a hacer una definición de un concepto empezando por con qué se puede confundir ese concepto. Porque la mayoría de las personas, incluso ahora nosotros que estamos hablando, todavía caemos en esa situación de confundir la seguridad alimentaria con la soberanía alimentaria. Lo primero que hay que decir es que son dos conceptos distintos. La seguridad alimentaria es esa idea de una política pública donde lo importante es que haya disponibilidad de alimento para todas las personas. Dicho de otra manera, es que los supermercados y los centros de abasto estén llenos de comida, sin interesar de dónde viene esta comida, quién la ha producido, de qué manera la ha producido, si en el proceso de producción se están hay niños que estén allí haciendo ese trabajo en lugar de estar, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, educándose. Si se han utilizado insumos químicos en esa producción o incluso sin interesar de dónde viene esa comida, nosotros podemos tener, y ahora justo con esta crisis de la vía al llano, muy probablemente el arroz o gran parte del arroz que estamos consumiendo ni siquiera es arroz nuestro. Puede estar viniendo de otros países, puede estar viniendo desde la India, transportándose cientos de miles de kilómetros por barco, gastando energía fósil, petróleo para transportarse y para llegar a alimentarnos, en lugar de estar, digamos, nosotros consumiendo los mismos alimentos que nuestros campesinos están produciendo. Entonces, en la seguridad alimentaria, ese es su interés, que haya disponibilidad de alimentos. No le interesa tampoco que la gente realmente pueda acceder al mismo. Desde que haya disponibilidad, si la gente tiene recursos para comprar el alimento, pues está muy bien, pero si no, pues no hay ningún inconveniente. Lo importante es que haya disponibilidad. Por eso se presentan unas situaciones tan paradójicas como que estamos desperdiciando en el mundo y en análisis y en estudios que se han hecho aquí en Colombia muy serios, encontramos que más del 37% de la comida se desperdicia y se desperdicia sobre todo en las fases de comercialización y de consumo. Y se desperdicia fundamentalmente por personas que tienen la capacidad de acceso a ese alimento que está disponible. Por el contrario, las personas que no tienen necesariamente ese acceso, pues están pasando lo que nosotros llamamos hambre. Y gran parte del hambre que se sufre en Colombia, en las grandes ciudades y en el mundo, son las personas, primero de bajos recursos, pero segundo, los campesinos, la gente del campo, es la que está paradójicamente pasando hambre y ellos son los que producen los alimentos. Entonces, digamos que en términos generales, esa es la idea de la seguridad alimentaria. Por otro lado, la soberanía alimentaria es una apuesta política de movimiento campesino internacional que pone en el centro del debate los derechos de las personas que están produciendo la comida, en este caso de los campesinos. Y pone, una propuesta política porque tiene ese enfoque de derechos, está basada en los derechos de quien produce la comida. ¿Derechos a qué? Derechos a acceder a la tierra, derechos a acceder al agua, derechos a acceder a ese mismo alimento que ellos están produciendo para poder alimentarse ellos mismos y que no sucedan estas paradojas donde, como las que mencionábamos anteriormente. Derecho a participar en los escenarios políticos de toma de decisiones que los afectan a ellos, derechos a acceder a créditos, asistencia técnica, pero fundamentalmente a recuperar las formas tradicionales de producir el alimento, de poder mezclar los alimentos, de que los cultivos, de que haya policultivos y no esa idea convencional de un monocultivo para garantizar la seguridad alimentaria de otros, sino la posibilidad de diversificar, la posibilidad de, ya como lo mencioné, de consumir lo mismo que se está produciendo, de que se le pague a un precio justo la comida que ellos están produciendo y no sean otros los intermediarios, digamos en diferentes niveles, los que se quedan con las ganancias. Y la posibilidad y el derecho a que se valore ese trabajo que hacen nuestros campesinos y por consiguiente que valoremos lo que significa el campesinado, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. El campesinado en el mundo está produciendo el 70% de la comida que nosotros estamos consumiendo, lo cual significa que aún es allí donde están las fortalezas en términos alimentarios y nosotros en realidad no las estamos aprovechando.
Como muy bien lo ha señalado el profesor Pachón, este concepto de soberanía alimentaria nace por la vía campesina, que es, digamos, una asociación de campesinos interesados en que esa soberanía se dé en los países. ¿Así es que nace este concepto?
No necesariamente, o no únicamente la vía campesina. La vía campesina hace parte de ese movimiento campesino internacional, pero fundamentalmente la propuesta de soberanía alimentaria nace de, digamos, estos movimientos campesinos internacionales en contra de todas las medidas que la política neoliberal global de esa idea global alimentaria, de ese problema alimentario globalizado, nos está imponiendo con los tratados de libre comercio y a partir de todas las políticas que propone la Organización Mundial del Comercio. Entonces, los campesinos se han organizado en diferentes lugares del mundo, y eso es lo interesante de esto, se han organizado y han sido capaces de decir, no, nosotros importante para nosotros son cosas diferentes a lo que propone ese mercado globalizado. Para nosotros la importancia de las semillas es fundamental, de recuperar esas semillas ancestrales, por ejemplo. Y entonces se reúnen en diferentes escenarios, usualmente donde estaban estas cumbres internacionales de comercio. Ellos también hacían sus cumbres paralelas y a partir de allí se ha ido construyendo el concepto. La versión más refinada del mismo es del año 2007, en la cumbre que se hizo en Nieleni, en África. Es una villa muy pequeña en Malí y allí se reunieron campesinos de diferentes lugares del mundo. Independientemente, y eso es lo interesante de este asunto, independientemente de sus tradiciones religiosas, de sus costumbres, de que se hablen diferentes idiomas, diferentes lenguajes, de que tengan tradiciones completamente diferentes, los campesinos se pudieron reunir allí en Nieleni Y ellos allí hacen la declaración de Nieleni, que es la declaración de la soberanía alimentaria, donde ponen de presente que lo importante son los derechos de ellos, los que producen los alimentos, porque realmente son los que están alimentando al mundo. Pero lo más interesante de todo esto, y hago el contexto en términos de por qué campesinos de tan diferentes raíces se han podido reunir y han podido acordar cosas como la declaración de soberanía alimentaria, por una sencilla explicación. Es que en cualquier lugar del mundo los campesinos están sufriendo las mismas consecuencias del modelo globalizado neoliberal en términos alimentarios. Entonces, los campesinos de África, los campesinos de Asia, los campesinos de América Latina, tal vez no habría que involucrar tanto a los campesinos europeos, pero sí de estos continentes donde hay países, digamos, de unos ingresos inferiores, están sufriendo las mismas consecuencias de ese modelo global. Y entonces eso los une y eso les permite a ellos decir, bueno, nosotros tenemos que proponer una alternativa distinta que consiste en la soberanía alimentaria.
En su charla que tuve el gusto de oír en Agroexpo, usted hacía referencia a que en Colombia no llamamos a los campesinos campesinos, sino que los llamamos pequeños productores o grandes productores. ¿Cómo es ese tema, profesor Pachón?
Bueno, pues eso, para poder entender eso, digamos, tenemos que irnos un poco atrás en la historia. Entendemos que pararnos por allá en los años 50 o 60, cuando viene todo este modelo, este enfoque tecnocrático de desarrollo rural que ha estado, digamos, presente desde esa época hasta hoy en día, no ha cambiado en esencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, el problema del hambre en el mundo crece. Y entonces nacen organizaciones allí, instituciones transnacionales tipo las Naciones Unidas y dentro de las Naciones Unidas la FAO, que es la Agencia para la Alimentación. Y entonces se dice, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aumentar la producción de los alimentos, porque esencialmente es un problema productivo. Y tal vez en ese momento tenían razón. Y entonces dicen, bueno, ¿y quién produce los alimentos? Pues los alimentos los producen los campesinos esencialmente. Si nosotros nos vamos y echamos para atrás 60 años en nuestro país, el 70% de la población, o un poco más quizás, estaba en las zonas rurales y el 30% en las zonas urbanas. Y eso sucedía en todos los lugares del mundo. Entonces eran los campesinos los que estaban produciendo los alimentos. Pero ¿qué dice el discurso institucional? Dice, nosotros tenemos que aumentar la productividad de los alimentos y lo tenemos que hacer ¿con quién? ¿Con los campesinos? No. Los campesinos son reacios al cambio, no se modernizan, utilizan formas tradicionales de producir los alimentos. Entonces tenemos que empezar a modernizarlos. Y esa modernización inicia también desde el lenguaje, de no llamarlos campesinos, sino de llamarlos productores de alimentos. Y eso se quedó, y la academia, la política, reprodujo ese discurso de tal manera que nosotros, por ejemplo, en las universidades, pocas veces hablamos del campesino y siempre hablamos es de los productores. Si queremos referirnos a los campesinos, que incluso ha resultado ser una palabra peyorativa, en lugar de hablar de ellos, hablamos es de pequeños productores, como usted lo acaba de mencionar. Por supuesto, ese discurso después toma fuerza y toma cuerpo en términos de la política pública a través de diferentes, digamos, fases del modelo tecnocrático, pero podríamos hablar que la Revolución Verde hizo parte de todo esto durante los años 60, 70, en esa idea de modernización por industrialización, por sustitución de importaciones que tuvo este país, donde se fortalecen, digamos, las instituciones que tenían que ver con el sector rural. Hacia los años 60, la creación del INCORA, la creación del ICA, la creación del IDEMA, la creación del INAT, instituciones que muchos años después, cuando viene el modelo neoliberal de adelgazamiento del Estado, desaparecen. Entonces, esa institucionalidad es la que permite la consolidación de ese modelo modernizante y haya aumento de la producción de alimentos basado en la idea de revolución verde, es decir, del uso de insumos químicos, de artificios, semillas mejoradas, etcétera, para poder aumentar la productividad. E innegablemente se alcanzó a aumentar la productividad sin desaparecer al campesino, que finalmente también era como uno de los objetivos de ese modelo, que quería modernizarlo y convertirlo en un agroempresario. Y eso lo escuchamos todos los días. Para mí fue sorprendente, por ejemplo, hace un par de años, escuchar comerciales, creo que eran de Ecopetrol o de, no me acuerdo, donde entrevistaban a personas o habitantes rurales, llamémoslos así, y decía que a partir de la ayuda de esa institución ellos dejaron de ser campesinos y se volvieron productores. O sea, el lenguaje es una cosa increíble, cómo nosotros lo transmitimos y la gente lo comprende y lo entiende. Entonces, ese es un poco como el contexto en el que cada vez vamos intentando acabar, desaparecer, incluso en el lenguaje y también, por supuesto, en la escena social y política al campesinado. La Constitución del 91 es muestra clara de eso. Los derechos de los campesinos en la Constitución del 91 prácticamente desaparecen. El campesino desaparece allí. Hay tres artículos únicamente de la Constitución que hablan de algo que tiene que ver con el sector rural. Y uno de ellos es el derecho al acceso progresivo a la tierra, pero allí no se habla de campesinos. Allí se otorgan derechos a los indígenas y a las negritudes, pero los campesinos son prácticamente desaparecidos. Por fortuna, de unos años para acá, y yo me atrevería a decir que también relacionado con el nacimiento de estos movimientos internacionales como la Vía Campesina, como las propuestas de soberanía alimentaria, el campesinado ha venido teniendo un poco más de protagonismo y ya hablamos más de eso en la academia, en la política, pues también fundamental los acuerdos de paz, la reforma rural integral también allí reconoce muchas cosas de los campesinos, a pesar de que tenemos que reconocer que la implementación ha sido de la reforma rural integral ha sido casi nula, pero bueno, es un inicio y está también en nosotros que esto pueda consolidarse. Y entonces, digamos, la importancia del campesinado cada vez va siendo más relevante. Eso me llama a mí muchísimo la atención y creo que también nosotros en la academia tenemos un papel fundamental para jugar allí, para reivindicar esos derechos. Y quería llegar a esto, a los derechos, porque está relacionado con la soberanía alimentaria. ¿Cómo sale la declaración de los derechos de los campesinos, pero Colombia no es capaz de firmar esa declaración? O sea, nosotros, en esencia, desde el punto de vista político, ni en la Constitución ni después, cuando sale la declaración de los derechos de los campesinos, Colombia les reconoce esos derechos.
La soberanía alimentaria y los protagonistas son los campesinos produciendo los alimentos. ¿Qué rol juega la mujer dentro del modelo de soberanía alimentaria?
Pues por supuesto es un rol fundamental, es central el papel que tiene la mujer. ¿Y por qué? En términos de la economía campesina, la sobrevivencia está determinada en muchos escenarios por estos cultivos que están asociados directamente a los mercados. Entonces, el hombre, cuando no vende su mano de obra, se dedica a este tipo de cultivos que son rentables, que son los que le permiten generar ingresos. Y la mujer se ocupa todas las otras labores de reproducción del hogar que no son tenidas en cuenta en términos de cuánto es el aporte de la mujer al Producto Interno Bruto, ni en las ciudades ni en los campos. Y la mujer se dedica a cocinar, a cuidar de los hijos, etcétera, y es pasada, digamos, a un segundo plano. ¿Por qué? Porque es que esas actividades no generan recursos económicos. El ejemplo claro, y creo que todo el mundo lo podría entender en nuestro país, es el café. Si uno va a la zona cafetera, pues por supuesto allí el monocultivo del café fue preponderante, ya no fue preponderante. Ahora esa producción de café se fue hacia otros lugares, hacia el Huila, hacia Nariño, pero fundamentalmente Huila y Tolima. Pero en la época de la bonanza cafetera, lo importante era únicamente la producción de café como cultivo que generara ingresos. Y si uno va y habla con los cafeteros un poco mayores, ellos nos van a decir, claro, pues es que lo importante era en ese momento producir café porque era absolutamente rentable. Y uno le pregunta, ¿y de dónde sacaba los alimentos? ¿Ustedes tenían la huerta casera? ¿Ustedes tenían algunas formas para producir la comida? Y dicen, no, pues es que no era importante. Porque con la plata que producíamos, con el café podríamos comprar todas las comidas. Eso lo vemos aún hoy en otras zonas del país, como en el Huila, en el Tolima, en el Cauca, pero son las mujeres las que le dicen a sus esposos, a sus compañeros, no, nosotros tenemos que garantizar también la comida porque no sabemos si ese precio de ese café puede mantenerse. Y entonces, por ejemplo, en casos emblemáticos como el del Comité de Mujeres de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro, ellas son las que recuperan las huertas caseras, ellas son las que se encargan de decir, bueno, aquí lo que vamos a producir es esto, esto y esto. Por supuesto, también vamos a tener el cultivo que nos va a generar ingresos, pero también vamos a garantizar nuestra soberanía alimentaria con las huertas caseras y con diferentes cultivos que hay allí. Esa importancia que tiene en términos de la reproducción del hogar, porque eso es generar valores, generar tradiciones, generar, transmitir costumbres a los hijos, es lo esencial, por ejemplo, en la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria se construye desde las mujeres, valorando la importancia que tienen ellas, la jornada laboral que tiene una mujer versus la jornada que tiene un hombre. Y evidentemente la jornada de la mujer es mucho más larga porque ella empieza desde mucho antes, levantándose a arreglar los hijos, a cocinar, a hacer el desayuno. Después el marido o el esposo se va a hacer sus labores, ella hace el almuerzo, cocina para las personas que estén trabajando allí, va y les lleva la comida, pero aparte se queda trabajando con ellos un rato, se devuelve después a seguir trabajando con los hijos y luego cuando el marido, ya cansado de haber trabajado, llega a descansar, la mujer tiene que seguir trabajando, haciendo la comida, organizando todas las cosas para el día siguiente. Entonces son jornadas que sobrepasan las horas de trabajo que tienen los hombres. Eso no es fácil de evidenciar ni de valorar, porque muchas de esas cosas no generan ingresos económicos. Por supuesto, si hablamos de soberanía alimentaria, reconocemos los derechos, es esencial que reconozcamos que la mujer es la base, digamos, de la transmisión de esos saberes, de esas costumbres, de esas tradiciones, y tiene que ser valorada en su real dimensión.
Vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Regresamos a Tramando Sentidos con el profesor Fabio Alberto Pachón Ariza, dialogando hoy sobre soberanía alimentaria y desarrollo rural. Profesor, si he estado atento a la exposición, el concepto de soberanía alimentaria surge, digamos, por la necesidad de los campesinos de tener sus propias semillas, de no recurrir a que les vendan semillas transgénicas, de seguir siendo los dueños y los propietarios de su tierra. Pero por otro lado aparece también la seguridad alimentaria que, como usted lo señalaba en algún momento, hace parte del modelo neoliberal. ¿Cómo se contrapuntean estos dos modelos, uno construido desde el pensamiento de la vía campesina y otro construido desde las políticas del neoliberalismo, como es la seguridad alimentaria?
Usted tiene razón. Esas políticas neoliberales que abordan el problema alimentario global toman cuerpo en términos de la política pública con la idea de la seguridad alimentaria. Repito, que haya disponibilidad de comida no nos interesa dónde venga. Y por otro lado, entonces, como haciendo contrapeso, viene la soberanía alimentaria como propuesta alternativa. Ahora, para muchas personas, la soberanía y la seguridad alimentaria son complementarias. Yo tengo mi visión particular que no lo son. No lo son en la medida, digamos, serían complementarias en la medida en que ambas tienen como objetivo que haya comida. La diferencia es cómo llegar a producir esa comida y cómo esa comida puede llegar a las personas que la van a consumir. Por supuesto, la soberanía alimentaria plantea formas tradicionales de producción, superar el monocultivo, prácticas agroecológicas, agricultura urbana, agricultura orgánica, reforma agraria, como lo mencionaba usted hace un momento. Y para el otro modelo, no, ese tipo de cosas no son interesantes y no son llamativas. Entonces, estos dos modelos que pueden ir allí en paralelos, para algunas personas en algún punto se tocan, para otras personas, como en mi caso, no se llegan a tocar. En nuestro país, ¿qué ha sucedido? Nosotros claramente en nuestro país tenemos una política, hacemos parte, digamos, de ese engranaje global y hablamos de seguridad alimentaria. Y lo escuchamos todos los días en el discurso. en el discurso de la FAO, en el discurso del gobierno, en el discurso del Ministerio de Agricultura, en el discurso de la academia también. Ese discurso toma cuerpo en términos de la política pública, pues con todo lo que está sucediendo en términos de la del desarrollo territorial en las zonas rurales, en términos de cómo poder, por ejemplo, fomentar la producción de cultivos. Ahora está muy de moda el aguacatejas, entonces cómo tenemos que incentivar la siembra del aguacatejas, porque es el oro verde, lo llaman ahora. Entonces es un cultivo altamente rentable, apetecido, digamos, en el mercado internacional, pero es un cultivo y es un producto para los otros, para quienes tienen más recursos para consumir esos alimentos, y nosotros estamos consumiendo tal vez el aguacate más malo. Lo mismo sucedía con el café, para poder volver a llevar a este ejemplo. El mejor café se iba para que otros tuvieran el derecho a consumirlo, pero nosotros, que lo estábamos produciendo aquí, tomábamos el peor tinto que había. Y aún lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que tal vez nuestra cultura en términos del consumo del café ha venido cambiando, pero en realidad nosotros siempre consumíamos, no voy a hablar de marcas, pero yo creo que todos los oyentes ya saben de qué estamos hablando, siempre consumíamos el peor café. Eso sucedía y sigue sucediendo, por ejemplo, ahora con estos cultivos altamente rentables. Llega a mi mente un ejemplo claro para que los oyentes puedan entender. Hace un tiempo yo estuve visitando una región de México que se llama Uruapan, que es la zona de mayor producción de aguacate en el mundo. Y ese aguacate tipo Hass, como el que están incentivando aquí, ese va para el comercio norteamericano fundamentalmente. Pero el campesino mesoamericano tiene una característica que es el cultivo de la milpa, que es la asociación de la frijol, maíz, con auyama. Eso hace parte de la tradición. Pero sucede que para que esos campesinos que está produciendo aguacate pueda acceder a los mercados internacionales tipo Norteamérica, para poder llegar allí tienen que eliminar cualquier tipo de milpa los campesinos. ¿Por qué? Porque eso les puede transmitir algunas enfermedades a los aguacates, y pues, son medidas fitosanitarias. Entonces los campesinos allí han tenido que cortar la milpa y únicamente dedicarse al aguacate, vulnerando su propia soberanía alimentaria, su propio derecho a alimentarse. ¿Por qué? Para poder exportar y para poder sacar y recibir recursos para poder comprar la comida. Aquí en Colombia pasan cosas muy parecidas, y yo creo que nosotros estamos aún lejos de poder implementar la idea de la soberanía alimentaria. Visitando, digamos, diferentes regiones del país, como lo hacemos el semestre pasado, yo ofrecí un curso para estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado en la Nacional, y se llamaba Soberanía Alimentaria, Teorías y Prácticas, y evidenciamos cómo la teoría puede ir por un lado, es decir, lo que plantean la soberanía alimentaria, el campesinado lo vive de acuerdo a sus propias tradiciones, sus costumbres. No hay, o más bien, no podría asegurarlo, pero hay muy pocos ejemplos de que organizaciones campesinas puedan decir: yo estoy cumpliendo con todo lo que supone hacer en términos de soberanía alimentaria. Las mismas organizaciones campesinas, a través de microprocesos que nacen desde abajo y se van consolidando, son los que van construyendo sus procesos de soberanía alimentaria, recuperando semillas, recuperando agua, conservando bosques, luchando por su derecho a la tierra, pero fundamentalmente alimentándose ellos con lo que están produciendo y pudiendo llegar directamente a los consumidores a través de ejercicios tan interesantes como los mercados campesinos, que desafortunadamente la administración actual de Bogotá como que los eliminó. Esperemos que a futuro podamos volver a contar con este ejercicio tan interesante de acercamiento entre el productor y el consumidor en circuitos cortos de comercialización y pagando unos precios más justos, como son los mercados campesinos.
Ese circuito corto de producción, ¿se refiere a usted a que si acá se produce, donde eso se produce esté cerca los consumidores y no tengamos que hacer estos desplazamientos que se hacen en Colombia con estas distancias, y que cuando se derrumba y se tapa una carretera nos ocurre lo que nos ocurre en Colombia? ¿A eso se refiere?
Por supuesto, sí, hace parte de que la comida no tenga que trasladarse grandes distancias para poder llegar a los lugares donde se consume. Y los mercados campesinos, digamos, esencialmente son eso, ¿no? Porque son la recuperación y el acercamiento, digamos, de quien produce los alimentos, del campesino que los está produciendo, a quien los está consumiendo, donde los campesinos se organizan, hacen acopios de alimentos que ellos producen y vienen aquí directamente sin ningún intermediario a poder comercializar directamente, generando también procesos de un pago más justo por esos alimentos.
Pero digamos que eso se terminó porque en todos los pueblos de Colombia a los que uno iba
siempre encontraba la plaza de mercado.
Pero eso se acabó.
Eso se acabó. Digamos, ese es un ejemplo claro de cómo el modelo cada vez se va metiendo, incluso en los pueblos más pequeños, en las ciudades más pequeñas, donde antes tradicionalmente siempre estaba la plaza de mercado. Eso ya casi no existe. Ahora todo se comercializa a través de grandes superficies o supermercados, minoristas, etcétera, que a la hora del té vienen haciendo intermediación. Esas plazas de mercado o las galerías, como las llaman en otros lugares, casi son inexistentes. Y eso es increíble, ir a los pueblos y ya saber que allí los campesinos no van a comercializar su comida, sino son quizás otras personas con cosas tan aberrantes como que la producción se traslada hasta Bogotá, hasta Abastos, viniendo de cualquier pueblo, se traslada hasta Bogotá, aquí se acopia y después los mismos supermercados de esos mismos pueblos donde se produjo esa misma comida vienen, la compran aquí y la devuelven, la misma comida que se estaba produciendo, haciendo un recorrido absolutamente ineficiente y volviendo básicamente a quien la produce. Entonces esos circuitos cortos de comercialización lo que están buscando es evitar ese tipo de aberraciones del modelo para que la comida se traslade lo menos posible y la gente que está produciendo también tenga el derecho de consumir. Ahora, la pregunta que siempre surge es, bueno, y en los lugares, por ejemplo, donde no se puede producir la comida, ¿cómo se hace? Vámonos a un ejemplo global. En los países templados que tienen estaciones que no pueden consumir, por ejemplo, frutas tropicales o no pueden producir todo el tiempo, ¿qué pasa? Pues es que ellos también tenían sus formas tradicionales de alimentarse y el modelo globalizado lo que hizo fue cambiarles también a ellos la forma de alimentarse. Uno va, por ejemplo, a Islandia, que queda muy arriba, al lado de Groenlandia, que eso es frío casi todo el año. Y allí la comida fundamentalmente es pescado, porque es una isla que está rodeada de grandes zonas pesqueras. Pero esa idea global de alimentación lo que ha hecho es que las tradiciones globales en términos de estas grandes cadenas de supermercados, de comercialización de alimento, de comida rápida, también llegue allí y la gente ya no consuma sus recursos que tienen alrededor, sino consuman cosas que vienen de otros lugares. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esas formas tradicionales de alimentarnos, tenemos que volver a consumir, por ejemplo, aquí en el altiplano los tubérculos andinos, los cubios, las cibias, las rubas, todo eso tenemos que volver a consumirlo y realmente eso está sucediendo en algunos lugares y poder valorar a quien está produciendo esa comida y poder, digamos, garantizar que ellos tengan derecho a que sean respetados como sujetos sociales, como sujetos políticos y puedan mejorar también ellos su calidad de vida. El papel fundamental que tenemos nosotros los consumidores para fortalecer todos estos procesos es innegable y allí es donde tenemos que hacer gran énfasis, donde tenemos que trabajar mucho.
Profesor Fabio Alberto Pachón Ariza, de pronto una última recomendación que usted le quiera hacer a alguien que en este momento nos esté escuchando y esté dedicado a las labores del agro, de la agricultura, produciendo alimentos.
Yo tendría dos mensajes entonces, uno para los campesinos y es que nosotros también aquí desde las ciudades nos preocupamos por sus derechos y entendemos que la comida que ellos están produciendo es la que nos está alimentando, sin ellos nosotros no podríamos sobrevivir. Y para los consumidores, las personas que viven en las ciudades, realmente nosotros como consumidores somos los que podemos cambiar, hacer cambiar la política, podemos hacer cambiar el modelo. Cada vez que nosotros nos alimentamos estamos ejerciendo un acto político y ese acto político supone que yo puedo decidir qué como, cómo lo como, de dónde, en dónde lo como. Y puedo yo desde ahí reivindicar a esos campesinos que están produciendo esa comida. Es decir, puedo yo preferir, en lugar de comer algo que no hace parte de mis tradiciones, de mis costumbres, poder volver a alimentarme con cosas que están siendo producidas aquí. Cada vez que nosotros vamos a un supermercado, vamos a hacer mercado para la casa, tendríamos que fijarnos de dónde viene esa comida, quién la está produciendo. Y si es industria colombiana, si es producido aquí, deberíamos preferirlo por encima de cualquier otra cosa, independientemente de la valoración económica que se le da a eso. El papel que ejercemos nosotros los consumidores es fundamental para poder cambiar la situación.
Al profesor Fabio Alberto Pachón Ariza, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tramando Sentidos. Ha sido un discurso maravilloso y la conclusión ya la sacarán nuestros oyentes. Los invitamos a que sigan investigando, documentándose sobre este tema de soberanía alimentaria y desarrollo rural. A todos nuestros oyentes, nos volvemos a radiar el próximo viernes a las 9 de la mañana. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.